En esta ocasión tenemos en el programa con nosotros a Carmen Fernández Rodríguez, directora del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNED y coordinadora de la Asignatura Derecho Administrativo y Legislación del Turismo de la Diplomatura de Turismo de esta universidad. Buenos días, Carmen, gracias.
Buenos días a todos.
Bien, pues continuamos, como hemos dicho hace un momento, hablando de las perspectivas del turismo para este recién iniciado siglo XXI. En este sentido, es interesante que ahondemos un poco más en algunos temas de los que ya hablamos en el anterior programa, en el que nos centramos en la evolución del turismo desde sus orígenes hasta la actualidad y también de la importancia que tiene hoy el denominado turismo de calidad. En este sentido, Carmen Fernández, ¿qué piensa usted que puede ofrecer España al turista que desee visitarnos?
Bueno, todos tenemos en la cabeza qué puede ofrecer España. España puede ofrecer mucho y lo puede hacer pues por múltiples razones, por su ubicación geográfica, por la disparidad de regiones, por la calidad y calidez de su clima, por su ubicación en Europa, por su gastronomía, por su cultura y sobre todo por su gente. Y además de esta diversidad, tenemos un factor clave a nuestro favor, porque el turismo no es un fenómeno estático, sino que evoluciona con las demandas del mercado, y eso hace que hoy en día, pues por distintas razones, el turismo tenga nuevas modalidades a las que hay que ajustarse. Hay un turismo de ocio, hay un turismo de negocios importantísimo, un turismo incluso religioso, cultural, y a su vez nos encontramos con un turismo vacacional de playa importantísimo, un turismo náutico o vinculado a actividades deportivas como son el golf, el turismo de montaña, un turismo de balneario, el vinculado más a parques recreativos, turismo rural, etcétera, etcétera. Es decir que, en definitiva, son destinos turísticos muy demandados por los usuarios y sobre los que el sector turístico español está haciendo enormes y satisfactorios esfuerzos para así atraer a esta nueva modalidad de turistas, ¿no?
En el anterior programa dedicado a esta asignatura, destacamos que Galicia, Murcia, Valencia y Baleares habían sido las comunidades autónomas con mayor crecimiento en el número de turistas. Carmen Fernández, ¿de qué nacionalidades son los turistas que más se aproximan a estos destinos que acabamos de mencionar?
Pues ha ido variando y los datos los ofrecen diversas organizaciones. Según datos, por ejemplo, de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos para el año 2003, pues siguen entrando básicamente a nuestro país alemanes, ingleses y franceses. Y en este sentido, cada vez son más los ingleses que vienen a España y las cifras han aumentado de 13.500 a 16.500 turistas ingleses desde 1999 al 2003. El número de turistas franceses, por ejemplo, también se ha visto incrementado de 6 millones de turistas en 1999 a casi 8 millones en el 2003. Y tanto el número de turistas estadounidenses como alemanes, sin embargo, ha sufrido una espectacular caída. Y aquí vemos un poco cómo el turismo a veces se ve afectado por fenómenos ajenos. En el caso de Alemania, como consecuencia de su crisis económica, y en el caso de Norteamérica, pues por el miedo, sin duda, producido tras los atentados del 11 de septiembre. En cualquier caso, y globalmente, mantenemos el número total de visitantes a nuestro país en los últimos 5 años, a excepción hecha del año 2001, en aproximadamente 53 millones de turistas al año. A mí particularmente, y creo que en general no es preocupante que sean unas u otras las comunidades autónomas que recepcionan a un mayor número de visitantes, ¿no?, sino que en cada comunidad o región de España realmente sepamos ofrecer lo que el turista demanda y sepamos aumentar o al menos mantener el número total de turistas. Se trata, por tanto, no solo de captar inicialmente al turista, sino de realmente fidelizarle. Y en eso creo que, sea cual sea la modalidad alojativa ofrecida, es imprescindible ofrecerla con calidad. Esta es la clave, ¿no?
Y en ese sentido, ¿cómo se comporta el turista local? Es decir, ¿cómo se comporta el turista español?
Pues el turista español es un usuario turístico importante en nuestro país. Tiene un comportamiento muy concreto en la demanda de servicios turísticos y cada vez, digamos, más selecto. Representa aproximadamente un 39% en la demanda de hoteles y similares. Sin embargo, en vivienda, en propiedad o multipropiedad representa un 13,10%. En la vivienda de familiares o en la de amigos, esto es cuando va gratis a ese alojamiento, representa un 38%, y finalmente en vivienda alquilada aproximadamente un 10%. Asimismo, por ejemplo, el turista español en su turismo de recreo vacacional representa el 63% del total, mientras que el turismo de trabajos y negocios representa el 10% aproximadamente, el de estudios un 3,4%, y finalmente la razón de que el turista español vaya a visitar a familiares o amigos es una de las motivaciones del 23% de los turistas españoles.
¿Cuáles son, Carmen Fernández, los destinos y cuáles son las tendencias del turista para estos próximos años?
Bueno, es difícil de prever, ¿no? Yo creo que en este punto habría que diferenciar los que son nuevos destinos turísticos de los ya clásicos o existentes. En cuanto a los primeros, es decir, los nuevos destinos turísticos, yo diría que los destinos que van a despuntar en estos próximos años y a los que habrá que dar convenientemente un apoyo jurídico, en primer lugar, serían los países de Europa del Este que acaban de adherirse a la Unión Europea. Y esto es así porque el resto de ciudadanos europeos queremos conocer estos países y por tanto tiene un componente cultural importantísimo, pero en cierto modo también porque van a ser destinos turísticos favorecidos por los fondos europeos, por los fondos estructurales para su propio desarrollo. Y bueno, pues esto también va a dar lugar a que haya una mayor inversión privada que apueste en definitiva por el turismo como causa de desarrollo de estas regiones en concreto. Y en cuanto a los destinos clásicos, a los ya existentes, pues obviamente tendrán que acomodarse a las nuevas tendencias del turista, es decir, a las nuevas exigencias que impone el mercado por diversos motivos. El turista actual es claro que rechaza el turismo de masas, prefiere ofertas mucho más personalizadas, no solo quiere un buen servicio, sino que además necesita vivir nuevas experiencias, y esto hace que se abra pues a nuevos destinos más ligados al medio ambiente, al turismo de aventura, al turismo deportivo, a la salud, etcétera, etcétera. Es un turista que además exige una mayor calidad al menor precio. Es decir, esto exige ofertas muchísimo más competitivas. En general va a gastarse menos dinero en el viaje, pues buscando tarifas de avión más bajas e incluso esperando a vuelos de último momento, y va a gastarse más dinero en la estancia y en el disfrute, ¿no?
Bien, yo creo que estas nuevas tendencias y estas nuevas formas tienen una dificultad añadida, que es la de su gestión. ¿Cómo se materializan estos viajes? ¿Cómo se van a materializar?
Pues esta es una de las cuestiones quizá en las que se pondría el dedo en la llaga, ¿no? Porque estos viajes pues se materializan hoy por hoy casi con un porcentaje altísimo a través de las nuevas redes de telecomunicación, de Internet, y esta es una de las características del prototipo de turista de los próximos años, ¿no? El turista quiere conocer dónde va, estar informado del lugar, de las características de su alojamiento, quiere comparar precios y quiere, en definitiva, hacerse un viaje a medida. Y en este sentido, las nuevas redes de telecomunicación facilitan mucha información para que pueda hacerlo. Y, cómo no, la otra cara de la moneda es que nuestro sector turístico tiene que estar conectado a estas redes, no solo para ofrecer sus servicios, sino también para aprender de las ofertas realizadas en su sector y ofrecer lo que el turista demanda en cada momento al mejor precio. Internet, en este sentido, juega un papel clave en el sector turístico.
¿Quiere esto decir que los paquetes de viajes van a dejar de funcionar o que, por ejemplo, las agencias de viajes van a tener muy poco que hacer en relación a estas reservas tradicionales o organización de viajes?
No, en absoluto. Espero desde luego que no, porque depende de dónde quiera uno viajar. Pues hay viajes que uno puede fácilmente hacerse a la carta y otros en los que es imposible. Estoy pensando en concreto en la oferta alojativa tipo resort, en el que pues las grandes compañías hoteleras se sirven para su comercialización de mayoristas, que luego ofrecen esta modalidad alojativa a las agencias de viaje minoristas, ¿no? O sea, que esto resulta del todo imposible.
Quizás sea interesante que comentemos también qué es un resort, qué ofrece y si se puede considerar, en su opinión, que es una nueva modalidad alojativa.
No, no es una nueva modalidad alojativa. Es quizá la agrupación de diversas modalidades, no solo alojativas, sino de otra serie de agentes turísticos. Un resort no es más que una oferta hotelera compacta pensada para cubrir pues esas necesidades de los consumidores para un periodo determinado. Estos resorts existen desde los años 70 en los países caribeños, Cuba, República Dominicana, México, Jamaica, y más recientemente pues se han empezado a construir en nuestro país, en Mallorca, en las Islas Canarias, en Brasil. Están de hecho empezando a construirse también en Chipre, en Croacia, en Bulgaria, en Turquía, en Marruecos. La superficie necesaria para albergar un resort va pues desde 270 hectáreas hasta las 5.000, dependiendo del lugar. Y alberga pues hoteles, apartamentos, bungalows, diferentes tipos de restaurantes, teatros, salas de fiesta, campos de golf, mini zoos, balnearios, spa, gimnasio, etcétera, etcétera. No se trata, por tanto, de agrupar en el mismo lugar de vacaciones que atienda todas las posibles necesidades del turista, ¿no?
Vamos a continuar hablando de nuevas perspectivas del sector turístico con Carmen Fernández. Cuando hablamos de nuevas perspectivas del sector turístico y en relación a España, ¿de qué estamos hablando?
Pues cuando hablamos de nuevas perspectivas del turismo, lógicamente en lo que queremos hacer énfasis es en las necesidades de adaptación del sector turístico español a las nuevas realidades. Estamos hablando, por ejemplo, del tema del resort, estamos hablando de la cuestión de cómo se está contratando los viajes a través de las redes de telecomunicaciones, y todo esto son nuevas realidades. Es cierto que si España ha sido y es un país eminentemente turístico es porque tiene cualidades para ello, pero como es preciso adelantarse a los posibles síntomas de agotamiento, es por ello que desde nuestra óptica, es decir, desde la básicamente jurídica y aún económica o de previsión, se hace necesario pues que evolucionemos en esta determinada dirección, pues para evitar no ya un síntoma, sino una crisis del sector.
¿Y en qué ámbitos cree usted que es preciso que este sector turístico español evolucione más?
Pues, por desgracia, en muchos. Aunque en unos casos insistiendo en la línea que pues ya se había tomado, porque es cierto que en muchos puntos se ha rectificado, pero en otros evidentemente cambiando de dirección. Cuando de forma reiterada se habla del agotamiento, por ejemplo, del famoso turismo de sol y playa, expresión que ya es hasta molesta, ¿no?, de tan manida como ha sido, en realidad pues no se hace más que explorar nuevos caminos, ¿no? Y esto no significa que ese turismo no sea el principal en nuestro país, que lo es, pero es evidente que es mejorable, y a veces muy mejorable, ¿no? El hecho de que estos destinos turísticos sean los más explotados ha hecho también que sean los más consolidados desde la óptica jurídico-urbanística, por ejemplo, y de ordenación territorial, por lo que en muchos casos ya poco puede hacerse en la dirección de configurar otro modelo urbanístico. Pensemos en zonas de turismo de sol y playa en las que ni siquiera hay un paseo marítimo, ¿no? Sin embargo, siendo esto así, ello no impide que a los destinos de sol y playa se les complemente como atracción turística, se me ocurre, pues con otros atractivos turístico-culturales o medioambientales o formativos, ¿no? De tal forma que siempre constituyan un atractivo turístico por algo más que su simple condición geográfica. Desde otra óptica, pues en muchas ocasiones es tal el crecimiento poblacional del municipio en estaciones determinadas que parece obligado dar una respuesta ágil y flexible a las demandas turísticas en esos destinos para esas fechas, ¿no? Y en este sentido, el derecho tiene mucho que decir, porque es preciso capacitar a los entes locales desde el punto de vista jurídico y económico, pues para solucionar todos estos problemas estacionales que se le pueden plantear.
Esto sería una cuestión de trabajo, pero quizás también de imaginación, ¿no? Porque
sí,
no es fácil,
sí, no,
la
no,
tarea.
No, sin duda, porque una cosa es decirlo, otra asumirlo, y desde luego otra muy distinta poder abordarlo, porque para ello desde las administraciones públicas competentes, autonómica básicamente, pero también la estatal en la coordinación, la local y la comunitaria, pues tiene que existir un diagnóstico adecuado y medios para realizar esa terapia ante los problemas detectados años tras años, ¿no?
Y además de esta labor, ¿en qué otra dirección, y con esto ya vamos a terminar esta entrevista, cree usted que debe moverse el sector turístico?
Bueno, pues es una pregunta complicada. Seguro que estarán conmigo en que es realista hablar de problemas específicos, tales como los de la pérdida de competitividad de algunos de nuestros destinos turísticos, pero es este un problema que ciertamente excede al derecho. Sin embargo, hay otros que tienen su raíz en una falta de eficiente regulación jurídica, como es el caso de la inseguridad en las transacciones turísticas a través de la red, en la que junto auténticos agentes turísticos de intermediación operan particulares y empresas que, lejos de tener la condición de ser agentes turísticos autorizados, como las agencias de viajes, son particulares que se aprovechan de la buena fe del usuario o del consumidor turístico. De ahí que en este punto se imponga proveer a las diferentes inspecciones turísticas estatal y autonómicas de más medios, materiales y humanos, pues para que puedan controlar, se me ocurre, de forma más adecuada el buen uso de este medio, ¿no? Y a su vez, pues es importantísima, por ejemplo, la información al turista en el momento de la contratación y, en el peor de los casos, siendo engañado en el recurso posterior contra tales actividades ilegales, ¿no? En definitiva, creo yo que la principal dirección de todas estas nuevas perspectivas turísticas está en la integración del interés y de la sensibilidad turística en el resto de decisiones político-administrativas, de tal forma que la perspectiva turística pues se haga valer y haga valer sus criterios no solo en el plano legislativo, sino en el desarrollo y en el de la ejecución propiamente dicha.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos ha acompañado en esta ocasión en Hablemos de Turismo Carmen Fernández Rodríguez, que es directora del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNED y responsable de la asignatura Derecho Administrativo y Legislación del Turismo. Hasta
muchísimas
otra ocasión. Gracias.
Gracias a ustedes.